Santiago Cervera, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Medimos la incidencia acumulada, los ingresos diarios, los ingresados en planta, los ingresos en la UCI. ¿De qué indicador nos tenemos que fiar ahora mismo para ver si esto empieza a cambiar o está cambiando ya?
Bueno, el ejemplo más apropiado que yo he escuchado sobre esto es el de el rayo y el trueno. A veces vemos un rayo, un relámpago, y unos segundos después escuchamos el trueno. Entonces, es lo mismo, es el mismo fenómeno, pero vemos que está disociado en dos momentos determinados. Los contagios que ahora mismo está recogiendo la estadística epidemiológica, el reporte de infectados, provienen de casos que se transmitieron hace unos cuantos días. Después de la transmisión se produce una ventana en la que no hay síntomas, la persona generalmente se preocupa cuando empieza a tener síntomas, ahí es cuando se realiza un test, ese test lo valida y después da parte a las autoridades sanitarias que lo integran en una estadística que luego al final se acumula en otra estadística más general. Por tanto, están pasando unos cuantos días. ¿Cuántos días? Pues depende, porque depende fundamentalmente de la rapidez con que manejen los datos las autoridades sanitarias. Pero el efecto estadístico significa que lo que estamos viendo hoy en las tablas es lo que estaba ocurriendo hace 7 o 10 días. Y además hay otra variable aquí, que es que lo que está ahora mismo en esa estadística repercute con posterioridad en la asistencia sanitaria, porque hay personas que hasta que tienen que acudir al hospital también pasa un tiempo porque van viendo cómo evoluciona su propia situación. Por tanto, estamos en un momento todavía de incertidumbre sobre todo por ver qué es lo que ha podido ocurrir durante las pasadas Navidades, pero también en un momento creo que muy cercano para valorar si efectivamente esas Navidades fueron tan problemáticas o no, como algunos piensan, ¿no? Si me permite, Dani, hay dos elementos a lo mejor de juicio, y perdona que me alargue, que pueden darnos una especie de presunción, anticipada. Hay uno que es el análisis de las aguas residuales. Como es conocido, algunas administraciones públicas están haciendo análisis de PCR en las aguas residuales porque ahí se encuentra el virus incluso antes, o fragmentos del virus incluso antes de que se detecte la infección en la población. Estos datos ahora mismo no son demasiado optimistas. Por ejemplo, los que reporta la Comunidad de Madrid ahora mismo indican que hay una tensión al alza en el número de casos. Esto es así. Pero por otra parte hay también un indicador que es muy curioso, que son las búsquedas que hacen las personas en Google. Cuando uno empieza a sentirse mal, entra en Google y pone síntomas coronavirus. Entonces, esas búsquedas, ese número de búsquedas se registran y se ha demostrado por algunos investigadores que puede incluso anticipar la situación epidemiológica. Es decir, Google detecta a través de sus búsquedas, a través del número de búsquedas, si las personas se encuentran mejor o peor, incluso antes de que lo detecte el propio sistema sanitario. Esto es muy curioso, pero también es muy interesante y está, como digo, validado científicamente. Y aquí sí que encontramos un dato, digamos, alentador o un poquito más optimista, porque las búsquedas en Google en los últimos días de personas que se encontraban mal y que preguntaban cómo eran los síntomas de COVID han descendido significativamente. Con lo cual, yo creo que a lo mejor sí es cierto que estamos ante una posibilidad de ver que el pico ya lo estemos prácticamente superando y enfrentar esta fase de meseta.
Qué bueno lo de Google, no lo había pensado. Vale, Santiago, otra cosa, ante el debate de la gripificación de esto, del que has comentado a lo largo de los últimos días, ¿cuál es tu opinión y cómo ha de ser la transición? Tenemos hoy la interterritorial, pero tenemos también lo que dijo ayer la OMS, que en 8 semanas la mitad de la gente en Europa se va a contagiar y que no es tiempo de pensar en esto todavía como una gripe. La OMS siempre va un poco con el freno de mano. ¿Qué te parece esta posición?
Bueno, yo creo que la OMS, yo soy bastante escéptico y un poco crítico en relación con la OMS. A lo mejor voy a dar una opinión un poco impopular, pero me da la sensación de que la OMS siempre, no solamente en este tema de la pandemia por coronavirus, sino en otros casos, digamos, en la historia reciente de la sanidad mundial, siempre sobreactúan. Es decir, siempre lanzan una amenaza o una sensación de amenaza que creo que al final no se corresponde, sinceramente, con la realidad. La OMS, en mi humilde punto de vista, sobreactúa muchísimo. De hecho, ayer la rueda de prensa que hicieron para dar a conocer este dato de que los europeos, la mitad de los europeos, vamos a estar contagiados en 2 o 3 semanas, pues fue simplemente una declaración de un responsable. No se aportan datos, no se aportan cifras, no se aportan tablas, no se aporta estudio prospectivo, ¿no? La OMS vive de esto, es decir, la OMS vive de sentar preocupación, es que es así, ¿no? Entonces, yo creo que además hay un elemento contrapreventivo en el mensaje que ha dado la OMS, es decir, si la mitad de los europeos nos vamos a contagiar, ¿para qué tomarnos preocupación por no contagiarnos, ¿no? Yo insisto en que la raíz de la protección frente al coronavirus está precisamente en la responsabilidad personal, en limitar nuestra interacción cuando podamos limitar la interacción, en utilizar la mascarilla, en saber llevar unas normas de higiene básicas como el lavado de manos, etcétera, etcétera, ¿no? En utilizar los test, en consultar, bueno, pues ante cualquier problema que podamos ver como sugestivo de estar infectados. Esta base de la responsabilidad personal, yo creo que es la base de intentar limitar la progresión del virus, y tal vez el mensaje de la OMS ayer fue excesivamente derrotista y, desde mi punto de vista muy humilde en este asunto, pues bastante inadecuado.
Santiago Cervera, con nosotros un día más. Un abrazo fuerte, Santiago, hasta la próxima.
Gracias, gracias, buenas tardes.